En el vídeo de hoy vamos a hablar de un gigante que durante décadas ha sido una potencia mundial, un país conocido por su inmenso territorio, su riqueza energética y su influencia en todo el mundo. El problema es que este país está dando sus primeros síntomas de colapso. ¿Sabes ya de qué país hablamos? Sí, hablamos del país de los zares, el vodka y los paisajes infinitos. Hablamos de Rusia. Y es que, como todos sabréis, Rusia está en una guerra contra Ucrania desde 2022, cuando Putin ordenó una invasión a gran escala del país. Rusia justificó la invasión de Ucrania con una hipotética desnazificación y para proteger a las minorías rusoparlantes del país que, según Putin, estaban sufriendo un genocidio. Ah, claro, y para evitar una hipotética entrada de Ucrania en la OTAN. Pero bueno, esta historia ya os la sabéis. Eso sí, antes de entrar en materia queremos que entendáis algo fundamental. Cada medio de comunicación tiene su enfoque y aporta su opinión. Nosotros tratamos de ser lo más objetivos posible, pero todos estamos influidos por algún grado de sesgo. Por eso queremos hablaros de Ground News, una herramienta increíble que os ayuda a analizar cientos de medios de comunicación de forma rápida y sencilla, para comparar los enfoques de cada uno. Por ejemplo, esta noticia sobre las armas nucleares en Bielorrusia ha sido cubierta por un 32% de medios de izquierda, un 27% de centro y un 41% de derechas. Los medios de izquierdas critican el autoritarismo del gobierno bielorruso. Por otro lado, los medios de derechas subrayan la responsabilidad nuclear histórica, un aspecto que no parece reflejado en la cobertura de centro e izquierda. Además, Ground News tiene una función llamada Blind Spot, que destaca las historias que están desproporcionadamente cubiertas por un lado del espectro político. Así podemos conocer noticias que de otra manera podrían pasar desapercibidas. ¿Y cómo funciona Ground News? Pues combina el análisis de tres organizaciones totalmente independientes que monitorizan las noticias, garantizando fiabilidad y transparencia, sin algoritmos que manipulen lo que ves. Ground News te permite acceder a múltiples perspectivas y mejorar tu pensamiento crítico, todo desde un solo lugar. Si quieres probarlo, puedes hacerlo con este QR o el enlace en la descripción, ground.news/memorias. Y gracias a esta colaboración, os lleváis un 40% de descuento en la versión Vantage, que incluye acceso completo e ilimitado. De verdad, merece la pena. Gracias a Ground News por patrocinar este vídeo y ahora sí, volvemos a la economía rusa y al análisis de su posible colapso. ¡Vamos allá! Hoy venimos a hablar de otra cosa. Hoy, amigos y amigas de Memorias de Pez, venimos a hablar de la economía de Rusia, un país que logró levantarse de la caída de la Unión Soviética y que se consolidó como una de las mayores economías del mundo. Pero ahora los tiempos han cambiado y Putin se encuentra con un marrón. Un colapso económico sin precedentes. Así que en el vídeo de hoy vamos a responder a varias preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Es el fin de Rusia como potencia económica? ¿Qué va a pasar con la economía rusa? Pues agarraos bien, porque vamos a descubrirlo. Lo primero que tenemos que saber es que Rusia ya tenía un montón de problemas antes de que empezara la guerra. Su PIB llevaba estancado desde 2014, pero ¿cuáles eran estos problemas? ¿Por qué estaban ya estancados? Bueno, vamos a verlo. El primero de los problemas tiene que ver con las sanciones internacionales. ¿Cómo? ¿No estamos hablando de antes de la guerra de Ucrania? Así es. Y es que Rusia lleva teniendo sanciones desde 2014. ¿Y qué pasó ese año? Pues que después de un referéndum, sin ninguna garantía democrática, Rusia se anexionó Crimea, una pequeña península que era una república autónoma dentro de Ucrania donde la mayoría de la población es de origen ruso. Este referéndum fue considerado ilegal por la mayoría de la comunidad internacional y por ello se le impusieron las sanciones a Rusia. Estas sanciones incluían sanciones individuales, sobre todo a militares y altos cargos del gobierno, sanciones económicas, las cuales prohibían las importaciones a productos de Crimea y Sebastopol, sanciones en el sector turístico, vital para la economía de la península, y por supuesto, sanciones financieras. Estas medidas buscaban presionar a Rusia para que respetara el territorio de Ucrania y provocaron varios dolores de cabeza para Putin. Uno de estos dolores de cabeza lo provocaron las sanciones financieras, y es que estas hicieron que fuera más difícil para Rusia acceder a los mercados financieros de todo el mundo, lo cual acabó provocando que cada vez fuera más caro pedir un préstamo y limitando el crecimiento de las empresas rusas. Otro problema que trajeron consigo las sanciones fue la inflación. Con el recuerdo de la hiperinflación rusa relativamente reciente, concretamente de 1998, cualquier episodio afectaba la confianza del rublo, y las sanciones eran uno de esos episodios. La alta inflación provocó el estancamiento de poder adquisitivo de la población rusa, o en otras palabras, desde 2014, año en que se impusieron las sanciones, los rusos cada vez tenían un menor poder adquisitivo, lo cual también provocó que cada vez consumieran menos, ralentizando así la economía. Los problemas de Rusia no acababan con las sanciones y es que el país también tenía una gran dependencia del petróleo y del gas. Aproximadamente el 40% de los ingresos de Rusia y más del 60% de sus exportaciones provenían exclusivamente del crudo y del gas. Esto hacía que su economía fuera vulnerable a las fluctuaciones de los precios de estas materias primas. Cada vez que los precios bajaban, la economía rusa se resentía, lo cual hacía a la economía bastante débil y cíclica. Putin también tenía problemas con la demografía. La población cada vez envejecía más. Además, se estaba produciendo una fuga de cerebros, producida por la falta de oportunidades. Y es que los jóvenes más cualificados, que se supone que eran los que tenían que sacar el país adelante, se estaban yendo a lugares como Europa, Estados Unidos, o a lugares con buenos salarios, como Emiratos Árabes Unidos. Por si todo esto fuera poco, a todos estos problemas tenemos que sumar los altos niveles de corrupción con los que contaba Rusia, la cual provocaba cierta desconfianza en muchos inversores extranjeros, que preferían invertir su dinero en otros países. Aun con todos estos problemas, Rusia había logrado cierta estabilidad. El país tenía muchas reservas de divisas internacionales y un bajo nivel de deuda pública. Además, Putin creía que la debilidad de Occidente evitaría una respuesta decidida a favor de Ucrania. Fue entonces cuando a Putin se le vino a la cabeza el tema de empezar con la invasión. ¿Y qué ha pasado desde entonces? ¿Cuáles han sido las consecuencias para la economía rusa? Venga, vamos a verlo. El primer punto que vamos a ver es el de las sanciones. Vale, todos habréis oído hablar ya de estas sanciones, pero ¿qué sanciones eran? ¿Consiguieron lo que buscaban? Vamos a verlo. Las sanciones que impusieron a Rusia van desde los deportes, donde ya no podemos ver a Rusia en los Juegos Olímpicos, pasando por prohibir a altos cargos viajar a algunos países, y hasta algunas sanciones financieras y económicas. Estas sanciones incluyen prohibición de exportaciones hacia Rusia, restricción de sus importaciones, congelación de dinero ruso que se encontraba en el extranjero, prohibiciones de inversión en Rusia y de que Rusia acceda al financiamiento internacional. Bueno, y un largo etcétera. ¿Tuvieron efecto estas sanciones? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todos los países las impusieron. Para que os hagáis una idea de los casi 200 países que hay en el mundo, solo formaron parte de ellas unos 50. La mayoría de países de África, China, India y muchos de los países que formaban parte de la antigua Unión Soviética no levantaron sanciones, lo cual hace que Rusia se pueda ayudar de estos países para eludir algunas de estas. Por ejemplo, tras las sanciones, Europa bajó muchísimo sus importaciones de gas y petróleo ruso. Esto provocó que países como China, India o Turquía adquirieran energía rusa a muy buen precio. Además de esto, Putin ha utilizado flotas fantasma para evadir los límites del precio que le ha puesto Occidente. Estas flotas fantasma son barcos que transportan petróleo sin decir de dónde vienen. Más o menos Rusia se las ha arreglado con el tema de las exportaciones. Incluso se podría decir que las sanciones a las exportaciones han hecho más daño a países que dependían mucho de la energía rusa, como por ejemplo Alemania, que a la propia Rusia. Vamos a ver ahora qué pasó con las importaciones. Rusia es un país importador en muchos sectores. Maquinaria, coches, tecnología... En todos estos sectores Rusia no es autosuficiente. Y además muchos de estos productos vienen de países que sí que le han puesto sanciones. Podemos pensar entonces que esta sanción sí que ha tenido efecto, ¿verdad? Pues sí, y a la vez no. Por una parte, Rusia ha utilizado a países como Kazajstán, Armenia o Kirguistán como países puente. Es decir, Kazajistán compra a Europa lo que quiere Rusia y luego se lo vende a Rusia. Esto ha provocado situaciones curiosas, como que las exportaciones a Armenia desde la Unión Europea hayan crecido un 292%, o a Kazajistán un 160%. Estas exportaciones son sobre todo maquinaria y tecnología. Por otra parte, los coches chinos han sustituido a los occidentales en Rusia, tanto que ya ocupan la mitad del mercado automovilístico. Por lo que no parece que esté suponiendo un grave problema para Putin evitar estas sanciones. Donde sí que Putin tiene algún problemilla más es con la tecnología más avanzada, sobre todo con los microchips de última generación. Los microchips son completamente estratégicos en el ámbito militar. Se usan para radios, sistemas de misiles, aviones de combate o submarinos. Pues bien, Rusia no produce microchips. Y son completamente fundamentales para la guerra. ¿Y sabéis lo que está haciendo para solucionarlo? Comprar lavadoras y frigoríficos por un tubo. Sí, habéis oído bien, es que Rusia ha aumentado la compra de lavadoras y refrigeradores usando Kazajstán como intermediario. De hecho, Rusia ahora está comprando 10 veces más refrigeradores que antes de la guerra. ¿Y qué hacen con todos estos electrodomésticos? Pues los desmontan, sacan el chip que hace que funcionen y los meten en los tanques. Esto lo comentó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el año 2022. Por lo que se podría decir que en este caso, esta medida sí está afectando a Rusia. Lo mismo ocurre en otros sectores como el de la aviación. Donde Rusia también acusó las sanciones fue con el aislamiento financiero. El aislamiento financiero provocó una escasez de divisas internacionales, lo que encarece las importaciones, haciendo así que subiera la inflación. Y claro, que se devalúe el rublo. Vale, esto igual te suena chino, pero vamos a explicarlo mejor. Imagina que un empresario ruso necesita comprar productos extranjeros, como tecnología o maquinaria. Para hacerlo, debe pagar en una divisa extranjera, como dólares o euros. Esto significa que debe convertir rublos a dólares o euros. Si muchos empresarios, bancos y ciudadanos en Rusia tienen que comprar divisas extranjeras por diversas razones, la demanda de dólares o euros aumenta. Al mismo tiempo, las personas quieren menos rublos, porque prefieren tener una moneda extranjera para poder comprar productos en el mercado internacional. Si el rublo cada vez cuesta menos, las importaciones cada vez serán más caras y la inflación subirá. ¿Queda claro ahora? Bien, bueno, seguimos. Otro caso donde Rusia acusó las sanciones fue con la salida de empresas extranjeras como Toyota, Ford, IKEA o McDonald's, lo que significó la pérdida de miles de empleos. Además, el vacío de producción de estas grandes empresas produjo un aumento de los precios y, por lo tanto, de la inflación. También provocó una fuga de capitales, lo que redujo las reservas de divisas del país y, como hemos aprendido antes, presionó aún más al rublo. Las sanciones no son el único problema para Rusia. Putin tiene otros problemas que su nación lleva arrastrando bastante tiempo y que, como hemos hablado, vienen de antes de la guerra. Hablamos de la fuga de talento y la crisis demográfica, que si ya suponían un problema para Rusia antes, ahora mucho más. Y es que entre los rusos que se van del país, los que se jubilan fruto de una población cada vez más envejecida, los que se van a servir como soldados y los que caen en combate, se está produciendo una gran disminución de la población activa. Lo cual está provocando situaciones como que en Siberia no haya personas capaces de conducir autobuses, o que los ganaderos estén ganando salarios parecidos a los de ingenieros o trabajadores en tecnología, o una escasez de 130.000 conductores de taxi. Esto nos lleva directamente a otro problema, el alto gasto militar, y es que Putin tiene previsto seguir gastando más de 140.000 millones de dólares en 2025. Para que os hagáis una idea, esto sería el 40% de su presupuesto, o un 8% del PIB. Este alto gasto militar ha impulsado el crecimiento económico de Rusia, que ha logrado casi alcanzar el pleno empleo y que crezcan los salarios reales casi un 13% interanual. Y lo que es mejor aún, los trabajadores más pobres han aumentado sus salarios en más de un 60%. Si bien es verdad que estos datos hay que cogerlos con pinzas, ya que pueden estar inflados por el Kremlin como propaganda, sí que se ha producido un aumento de los salarios. Esto se debe a que las empresas privadas no pueden competir con los altos salarios militares. Tanto es así que, según algunas encuestas, más del 80% de empresas rusas están teniendo problemas para encontrar trabajadores. ¿Queréis un ejemplo? Venga, los empleados de granjas, anteriormente los trabajadores más humildes, piden salarios mensuales de más de 1.500 dólares, algo impensable antes de la guerra. Todo esto ha provocado que el PIB ruso, que cayó un 2,1% en 2022, crezca un 3,6% en 2023 y que vaya camino de crecer otro 3,3% en 2024. Entonces, ¿le va bien a Rusia? ¿Está logrando una recuperación milagrosa? Pues la respuesta sencilla es que no. Y es que todo este gasto militar y el gran aumento de los salarios acaba provocando un aumento del coste de cualquier empresa, lo que hace que suba el precio de sus productos y, por tanto, también hace que suba la inflación. Según los datos del gobierno ruso, la inflación actualmente supera el 8%. Eso según el Kremlin. Pero es que, si nos fijamos en algunas fuentes no oficiales, las cifras podrían ser mucho mayores. De hecho, el índice Borch, un rastreador del coste de vida en línea que monitorea los precios de 4 ingredientes necesarios para preparar la sopa tradicional, informó de un aumento del 20% en octubre de 2024 en comparación con 2023. Pero donde más diferencia hay entre Rusia y la Unión Europea o Estados Unidos no es en la inflación, sino en los tipos de interés. Los tipos de interés, para entendernos fácilmente, es lo que cuesta pedir dinero prestado. Si los tipos de interés son altos, pedir dinero prestado se vuelve más caro, por lo que la gente o las empresas no suelen pedir tantos créditos. Si los tipos son bajos, es más barato pedir dinero y la gente pide más créditos, por lo que gasta e invierte más. Pues bien, la principal diferencia está en que el Banco Central Europeo tiene los tipos de interés al 3,4%, unas tasas que se consideran ya bastante altas, mientras que el Banco Central Ruso las ha elevado hasta un 21%, una auténtica barbaridad, su nivel más alto en 20 años, y aún así la inflación ha seguido siendo elevada. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues para empezar, el rublo ruso, junto con el peso argentino o la lira turca, es una de las monedas más depreciadas del mundo. Al haber inflación, el rublo se reduce en valor. Y a pesar de que el Banco Central Ruso está vendiendo sus reservas de dólares, euros y yuanes para mantener a flote la moneda, a finales de noviembre, el precio del rublo con respecto al dólar marcó mínimos que no se veían desde el inicio de la guerra. Desde que Rusia se hizo con Crimea en 2014, el rublo ha perdido el 70% de su valor con respecto al dólar. Además, la devaluación de la moneda provoca que las importaciones le salgan a Putin cada vez más caras. Pero esto es mejor que lo veamos con un ejemplo. En 2021, un ruso compró 80 kilos de aceite de oliva de España por valor de 100 euros. Si el tipo de cambio era de 87 rublos por euro, el ruso pagaba 8.700 rublos por su aceite. Ahora, en 2024, debido a la devaluación del rublo, el tipo de cambio ha cambiado a 108 rublos por euro. Si el ruso quisiera comprar los mismos 80 kilos de aceite, tendría que pagar aproximadamente 10.800 rublos. Por lo que ahora, con 8.700 rublos, el ruso puede comprar menos. O dicho de otra manera, ha perdido poder adquisitivo de compra en el exterior. Todos estos problemas han provocado una gran caída del MOEX Rusia Index, que es un índice que engloba las mejores empresas de Rusia en bolsa, el cual se encuentra casi un 25% por debajo de los niveles de antes de la guerra. Y no solo esto, muchos expertos aseguran que Rusia puede estar cerca de un estado de estanflación. ¿Y qué es todo esto de la estanflación? Un país se encuentra en estanflación cuando tiene un crecimiento económico lento o nulo, alta inflación y desempleo elevado o estructural. Vale, hemos visto que la inflación es elevada, pero Rusia está creciendo el triple que la Unión Europea y tiene a casi toda su población trabajando. Y sí, esto es cierto, pero ya hemos visto que esto se debe únicamente a que su país está en guerra y el gobierno está gastándose un pastizal en material militar. Pero, ¿qué pasará cuando Rusia deje de gastarse ese dineral en defensa? Pues esa pregunta te la dejo a ti. Por mi parte, esto es todo por hoy. Ahora os toca a vosotros responder. ¿Puede Rusia mantener su economía creciendo gracias al gasto militar? ¿O estamos viendo una burbuja insostenible que terminará explotando? Estas preguntas os las dejo para los comentarios. Por mi parte, esto es todo. Recordad el tema de Ground News. Y por lo demás, un saludo y hasta la próxima.